Muy buenas tardes, 1:32 de este día martes, 19 de marzo. Bienvenido a esta segunda edición de Información Privilegiada, la edición de la hora de almuerzo. Estamos acá con el niño maravilla, don Fernando Zavala. ¿Cómo está, Fernando?
¿Cómo está, señor doctor? Jair Bolsonaro visita la Casa Blanca. Mira, ahí está sí. Sentado con el gordo Trump.
Moments ago, dice Moments el ago. Canal Bloomberg. Sí. La cara de Bolsonaro, ¿ah?
¿Y Trump?
Muy querido acá en Chile, ¿ah?
¿Jair? ¿Muy querido?
Muy querido por la oposición.
No, la oposición dice... Claro. No quieren nada. Y bueno, ya provocando...
O sea, ahí están los dos menos queridos de...
¿De acá? No, pero Jair Bolsonaro tiene su apoyo también,
¿eh? Bueno, está ahí Donald con Jair, la ultraderecha en pleno.
Claro. Oye, los mercados optimistas a la espera de lo que... porque la Fed está reunida y sale mañana, se supone que hay un... va a haber una conferencia donde se va a anunciar las conclusiones de esta reunión de la Fed. Pero se espera que...
Nos espera mucho.
Los mercados quieren que el presidente de la Fed anuncie todavía una reducción o una detención de las alzas de la tasa de...
Haciéndole caso a Mr. Trump.
Claro.
Hace rato le venía alegando... Mi experiencia primera es que veo un presidente alegándole al presidente de la Reserva Federal.
Yo también. Tengo menos experiencia que tú, pero...
En Chile nunca he visto un presidente alegándole al presidente del Banco Central.
Claro.
Y el único que alegué ahí fui yo. La otra vez.
Que tú no eres presidente.
No soy presidente de nada.
Oye, además de eso, rumores de... Rumores, no sé si son rumores, pero declaraciones de buenas intenciones que podrían indicar una potencial fusión entre Peugeot y Fiat Chrysler, que revuelven el mercado de las automotoras. Crearían un gigante a nivel mundial, un gigante global automotrices que de concretarse esta fusión. Y en Inglaterra, la primera ministra Theresa May busca qué puede llevar a votación al Congreso después de que le dijeron que lo mismo la semana pasada, no. Que esta regla de 1604 le impide presentar el mismo proyecto que presentó hace algunos días a votación. Entonces ahora parece que iría con algo así como un aplazamiento del Brexit, que es lo que se estaba rumoreando desde la semana pasada.
Sí.
La dejaron un poquito fuera de juego a Theresa May con esta regla de que no puede votarse lo mismo. Lo cual parece razonable, ¿no? Si ya se votó la semana pasada, vamos a volver a votar de nuevo.
Sí, hay gente que está diciendo que ya esta incertidumbre es realmente intolerable, inaceptable, que no se pueden tomar decisiones, que tienen todo parado y que está... Además de parado, poco claro.
Tal cual.
No está parado en realidad, pero...
Está como que no pasa nada, está como revuelta la cosa.
Está muy revuelto, muy confuso. Está lleno de locuraciones, tipo de que May está haciendo propósito de esto para conseguir un final que quizá ella no quiera, que finalmente se materialice el Brexit. No, hay demasiada especulación al respecto. Oye, Peugeot, la acción de Peugeot en París está subiendo un 2.74%.
Mira.
Con el rumor también.
Oye, Amazon subiendo 2.3% hoy día, después de que salieron buenas cifras de consumo en Estados Unidos. Y ¿por qué te comento Amazon? El día de la mañana conversaba con una fiel auditora de este programa, que nos escucha todos los días, y me decía que es bien increíble lo que está pasando. En Chile estamos preocupados de que Amazon va a llegar, y va a llegar el fantasma de Amazon que llega y llega y llega a Chile. A todo esto yo sostengo que ya llegó hace rato, pero bueno. Y en Estados Unidos ya van dos pasos más adelante. Y fíjate que Instagram hoy día anunció a través de algunos blogs que va a armar una plataforma de venta a través de esa red social. De alguna manera, marcando una tendencia de que la evolución de las plataformas de consumo puede ir directamente relacionada con las redes sociales. O sea, esto de que haya una página donde uno se meta puede que ya no exista tanto, y que tú en la misma red social converses con la gente, postees tus fotos, que yo sé que al doctor le encanta postear sus fotos, y compres. Foto? Compre.
No, pero te voy a comentar algo. Sabes que ayer y otros días he estado haciendo dos cosas con Amazon. Uno, estuve buscando algunos libros de biografías de gente, de empresarios.
Destacada.
Destacada. Y ayer hice mi primera compra en Amazon.
¿Quién? ¿Cuál empresario?
No. Hice una compra de un artículo deportivo.
Ah, ¿nunca habías comprado nada en Amazon?
No, nunca he comprado nada en Amazon.
Mira.
¿Sabés qué? Te digo
que... debe quedar poca gente que no compró
nada. Que no lo encontré para tanto como...
¿Tan bueno?
Como exhibición de producto, digamos.
¿No te gustó tanto?
Como que te haga impulsar otra compra.
Pero de que te...
Como que la variedad tampoco... La encontré fantástica. Y te digo, en la cuestión de búsqueda de libros de empresarios,
¿sí?
También me costó encontrar.
Ah, sí.
Y simplemente no encontré mucha variedad. Mira. Yo no soy un avezado y súper computín buscador, pero no encontré lo que quería.
Pero quizás no existe ese libro, el que estás buscando.
No, biografías de... O sea, puse en el buscador de Amazon biografías
de empresarios destacados.
De empresarios destacados. Y me mostró re poco.
Mira, mi experiencia es bastante... Bueno, yo creo que también Amazon empieza a aprender de lo que tú necesitas y te empieza a ofrecer cosas más adecuadas a tus gustos.
Bueno, uniéndolo a eso y en esta editorial, lo que aprendí hoy día en la mañana con el licenciado, y con un señor de Twitter que nos mandó una información, es escalofriante lo que hace Facebook. Supuestamente que lo niega, pero que según estos artículos lo hace.
¿Qué hace?
Que finalmente en tu WhatsApp,
¿sí?
Se mete en tus conversaciones.
Lee. Sí, está claro.
Inteligencia artificial. Y de acuerdo a ciertas ubicaciones, intereses, palabras clave de tu historia de mensaje, ayuda al grupo Facebook, digamos, a poner mensajes mejor targeteados. Para que sus avisadores sean más eficientes.
Yo creo que...
Contigo.
Seguro.
Pero el problema, hay dos problemas. Uno, que Mark Zuckerberg lo negó.
Ya.
Lo negó repetitivamente.
En el Congreso.
En el Congreso. Y lo otro, que esta investigación arrojó, que efectivamente te leen tus cuestiones. Y eso, no sé si a alguien le gusta que estén leyendo sus conversaciones privadas.
Yo fíjate que creo que a nadie le gusta saber eso, pero si a ti te dijeron...
No vengas a decir que...
Tenés que salir, tenés que salirte.
Que nada hace, nada teme.
No estoy de acuerdo contigo. Obvio que da un poco miedo. Pero yo creo que si tú pones a la gente, le avisa, señor, vamos a leer sus conversaciones. Yo no sé si un porcentaje relevante se va a ir de las redes.
No, yo no me iría.
Ahí sería.
No, de WhatsApp.
¿Te cuidaría?
Era lo que yo le decía al licenciado también hoy día en la mañana.
Claro.
O sea, a mí me dicen, oye, porque estaban planificando, ponte tú, cobrar un dólar anual para mantenerte o poder usar, digamos, WhatsApp. Pero yo le decía, oye, podéis cobrar $2 mensuales.
Claro, y la gente va a seguir igual.
Y la gente va a seguir igual.
Claro. Está claro.
O sea, cambiarse de plataforma es mucho más caro que eso.
Oye, y finalmente...
Eso le permitiría, porque tuvo 24 mil millones de dólares en ingresos a Facebook.
Tira, a la vena.
Sí.
Bonito proyecto.
Según el licenciado, mucha gente se saldría.
No. O sea, es que aparecería una red social gratis al minuto siguiente. Y hay que ver si agarra de acción o no.
Claro.
Y creo que por eso no lo hacen. Oye, para cerrar este espacio de tecnología y negocios, hoy día Google anunció que va a presentar su nueva plataforma para los adictos a los juegos, para los interesados en los juegos, The Gaming.
Netflix de juegos.
Netflix de juego. Tú sabes que, bueno, existe Netflix para el contenido, digamos, de serie, el contenido dramático, ¿ya? Han aparecido...
YouTube para contenido... No,
está Netflix para contenido dramático.
Está Amazon.
Y bueno, ya Amazon Prime y Hulu y otro, ¿ya? Después han aparecido varias plataformas para contenido en vivo, especialmente ligado al deporte, ¿ya? Nosotros tuvimos la versión latinoamericana en el programa, Fanatics, pero hay otras más. Y ahora se dice que viene la tercera oleada, que son las plataformas de streaming en vivo para juegos, ¿ya? Donde tú te metes y tienes juegos en vivo. Y eso es lo que está presentando Google. Dice que podría ser un negocio importante dentro de la facturación de Google si llega a resultar, ¿eh? O sea, es de verdad esto. El mundo del gaming es fuerte. Hay mucha gente metida.
Mira, yo ahí tengo poca experiencia, pero un cabro que conozco que juega pasa pidiendo la tarjeta de crédito para seguir jugando o bajar un nuevo juego y pasa todo el día jugando.
Sí, imagínate.
No sé si tú tienes algún contacto con ese tipo de...
No,
son millennials ya, son...
No, yo en ese sentido te puedo aportar muy poco porque nunca jugué, nunca fui bueno a jugar y no tengo esa...
ya, pero tenés que estar los chicos.
Sí, pero no...
Los tenías aislados.
No, no, ellos no les interesa, juegan con pelota.
¿Eh? Juegan con autito.
Autito.
Muy bien.
Así es.
Oye, vamos a la campana, Chucky. Diego Paul, operador de renta variable de Banchile, corredor de bolsa, ¿cómo estás, Diego?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buenas tardes, ya estaríamos.
Sí, buenas tardes en realidad.
Sí,
sí. Buenas tardes.
Parece todavía buenos días, pero buenas tardes. Oye, bueno, un día tranquilo, ¿no?
Sí, en realidad en Chile ha sido un día tranquilo. La bolsa está, de hecho, está cayendo levemente, media desacoplada de lo que está pasando en general en el resto de las bolsas. Europa, de hecho, todavía está abierto y está subiendo cerca de un 1%. El S&P está subiendo un 0,5% y Chile está cayendo un 0,07%. Así que estamos algo desacoplados con el resto del mundo.
Algo que destaque en Chile, estimado, ¿no? Mallplaza lo vi con harto volumen.
Sí, pero un harto volumen, pero con un cruce. Es decir, hubo una transacción puntual entre un corredor. No es liquidez en el mercado, sino que una transacción
¿y
única.
¿Y el resto del IPSA, algo interesante?
Están trazados 47.000 millones, la que sigue después de Mallplaza es Falabella y en el América. Falabella con 4.700 millones y en el América con 3.000. Han sido de las acciones que han sido más transadas en el último tiempo, así que no es nada...
No es sorpresivo.
No es sorpresivo, exactamente.
Uh-huh. Ok, y Diego, ¿y el dólar?
El dólar está bastante volátil en los últimos días. De hecho, ahora está en 665.
Casi 665,8
y llegó a estar en nivel 663, si no me falla la memoria.
Sí, había partido con un gap de como 3 pesos.
Sí, llegó al máximo a mediodía y ya cayó fuerte y de nuevo está recuperando y está nivel cercano al máximo del día de nuevo.
Okay, ¿y eso es por el cobre solamente o por algún otro factor?
No sé,
uno puede especular.
especulando, pero el último tiempo está bastante volátil. Yo creo que mucha gente está viendo el tema mañana la Fed, todo esperando que no suba y que siga bastante dovish con su comunicado.
Sí, eso podría llevar el cobre a los $3 finalmente.
Sí, ahí está, he estado batallando, ahora está en L2.92 subiendo 0.65.
Sí, sí. O sea, no hubo nada que entre la mañana que el dólar amaneció con una tendencia a la baja fuerte con respecto al peso y ahora que se está con una tendencia al alza, no hubo un cambio en la mañana.
No, yo no he visto nada, por lo menos en el mercado que me... ¿Cómo se llama? Que me explique el movimiento que ha tenido el dólar. Como tú dices, partió gapeado, levantó bastante fuerte, después de nuevo llegó a los niveles que abrió en la mañana y ahora está de nuevo en los niveles más altos del día.
Perfecto. Gracias, Diego, que tengas una buena tarde.
Igualmente, que esté muy bien. Adiós.
Gracias, Diego.
Diego Paulo, operador de renta variable de Banchile, corredores de bolsa.
Oye, la última milla famosa.
La última milla.
Nosotros vamos a recomendar cómo uno puede estar mejor equipado para trabajar la última milla, y eso es con el nuevo Peugeot Partner Profesional. Incorpora Heavy Range con llantas de 16 pulgadas y protección bajo motor. Perfecto para manejar tu negocio y dominar lo imposible. Cotiza en peugeot.cl.
¿Sabía usted, señor doctor, de que cada curación para rehabilitar a un niño con lesiones y quemaduras en la piel cuesta 30.000 pesos? Por esta razón, Brooks Brothers y Coniquem se unieron en una noble causa que permitirá costear el tratamiento de muchos niños. ¿Cómo? Desde el lunes 11 hasta el domingo 24 de marzo, es decir, eso incluye hoy. Todos quienes se acerquen a las tiendas de Brooks Brothers a donar una camisa de vestir antigua de cualquier marca que esté en buenas condiciones, no solo obtendrán un 30% en su próxima compra de camisas Brooks Brothers, sino que además estarán ayudando a la Fundación Coniquem. Cada camisa donada será vendida en las tiendas solidarias de Coniquem para ayudar al financiamiento del tratamiento de un niño con quemaduras.
Esto hasta el 24, ¿sí?
24 de marzo, todavía quedan unos días, 5 días.
Hasta el domingo.
Hasta el domingo.
Bien, oye, Bueno, voy a decir lo que tenemos que decir acá de BCI, pero aparte te voy a agradecer de nuevo lo de Match.
Bueno,
que Match. Me acuerdo que me diste 10 pesos para demostrar que...
Con eso te cambié la vida, con los
10 pesos. Yo pensaba que habían sido 1000, pero después cuando dije fueron 10, bueno, dije, bueno, a través de Match se puede transferir cualquier monto. Pero me ha salvado de hartas cosas logísticas con...
Bueno.
Con mira, con dos cosas. Uno, transferir a la familia, a los niños... Y lo otro, sacar plata de cajero automático cuando andáis sin billetera.
Tal cual.
Lo he hecho, ¿no?
Sí, una vez lo hice. Que tienen que ser cajeros BCI, creo. Sí, pero hay muchos cajeros BCI.
Y sin ningún costo, además. Porque a veces si tú sacáis efectivo, porque tú con la tarjeta de crédito...
Claro.
Tiene un costo. Acá en el caso, tú recargáis con la tarjeta de crédito el Match, sacáis el efectivo, cero costo.
Cero costo.
Está bueno. Cero tarjeta. No necesitáis ni clave.
Yo creo que vamos a terminar funcionando.
Con la clave de Match, ¿no?
Esto es como adelantado a sus tiempos.
Sí, bueno, y aprovecha el 20% de descuento todos los lunes y martes de marzo en Salco Brand, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Además, compra todo en todo, 3 o 6 cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes.
En Chile hay más teléfonos móviles que personas. En Movex de Avast Group aprovechan todo el potencial de esta pantalla. Movex es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
Bien.
Está. ¿A qué estamos esperando, señor doctor?
Cementerio.
Ah, el cementerio.
Pero... Mientras tanto, le voy a decir que... Los Olivos de San Rafael, la tercera etapa ya de Almagro, un departamento Depto Casa espectaculares. Visite el Depto Casa Piloto, ahí muy bien ubicado en la entrada de la S, bajando por Santa Teresita, por Alcalde Delano, a mano derecha. Departamentos de gran metraje, de gran distribución y grandes detalles. También lo puede visitar en almagro.cl. Bueno, nuestra tradicional sección, que no la habíamos realizado este año, pero cada vez que vemos una oportunidad para hacerla, la realizamos. Nuestra sección de que no se muera el más rico del cementerio, ayude a buenas causas, y eso es la que vamos a conversar hoy día. Especialmente vamos a conversar con Mónica Gana, directora ejecutiva de la Fundación Casa Sagrada Familia, que ayuda al niño oncológico. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Bien, Mónica, primero, esta sección siempre nosotros partimos preguntando qué es lo que hacen, a qué se dedican y cómo están ayudando.
Hola, mira, nosotros actualmente llevamos 18 años ayudando a niños con cáncer junto a su familia. Tenemos una casa de acogida en Ñuñoa, que recibimos a todos los niños que se tienen que trasladar de su lugar de origen para tratarse en el Calvo Maquena. Esta casa le entrega alojamiento, comida, asesoría, transporte, todo lo que es necesario para que el niño viva el proceso del tratamiento contra el cáncer de la mejor manera. Y acompañado de su mamá o su papá o un apoderado.
Ok. ¿Desde hace 18 años?
18 años.
¿Y cómo es la historia, más o menos? ¿Cómo partió esto?
La fundación la formamos con mi familia, con mi papá y con mi mamá. Nosotros tenemos una experiencia familiar muy cercana al cáncer. Mi hermana tuvo cáncer, mi papá. En ese momento, en los dos casos, se tuvieron que trasladar ellos a Estados Unidos. Entonces vivimos lo que es que la familia se separa, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte y todo lo que significa meterse en esto que es el tratamiento del cáncer. Cuando ya mi papá se mejoró, que eso fue después de unos 10 años, decidimos hacer algo para transmitir la experiencia y partimos con una casa chiquitita que podíamos coger a 3 niños. Y la verdad que en el camino nunca dimensionamos, nunca nos imaginamos meternos en algo tan grande. Queríamos solo transmitir la experiencia y esta casa chiquitita de 3 niños ya es un edificio que acogemos a 30 niños junto a sus mamás. Y bueno, yo y mi mamá y mi papá llevamos 18 años en esto.
Oye, Mónica, y cuando tú dices acoger, esto es un trabajo, porque los niños no alojan, entiendo, en el edificio, es más bien una actividad. También alojan.
Es casa de acogida, en el fondo son niños que...
En el fondo, ¿cómo funciona?
Por ejemplo, lo más fácil con un ejemplo, un niño en Arica le diagnostican un cáncer, se ve obligado a trasladarse al Calvo, en este caso son niños del Calvo Maquena, y ahí le llega al Calvo y le dice, mira, este tratamiento dura 10 meses, no te puedes mover de Santiago, y ahí surge el problema, ¿dónde alojo durante todo este tiempo, en el fondo? Y ahí, en el fondo, es donde aparecemos nosotros. Y la casa acogida, nuestro edificio, pasa a ser su casa, en el fondo. Ahí duermen, ahí comen, ahí alojan, ahí viven momentos de tristeza, de alegría, y en el fondo, cuando el niño no está hospitalizado, alojan ahí. Y la mamá, cuando el niño está hospitalizado, también lo usa de casa, en el fondo.
Ah, mira.
Entonces, un acompañamiento bien integral, y tratamos de ser lo más familia, hogar, que se pueda dentro de lo que ellos están viviendo, que están separados de su grupo familiar.
Y son 30 familias, digamos, las que tienen hoy día, 30 familias. Niños con su familia.
Sí, en estos 18 años hemos acogido más de 360.
Claro. Oye, ¿cómo ustedes se financian, digamos? O sea, ¿cómo da? Porque esto cuesta, sí, digamos.
Entonces, no, mantener 30 niños.
Esa es la pregunta.
Me imagino, bueno, lógico.
Sí, la verdad que el financiamiento es un gran tema, porque si bien partimos con la mejor de las intenciones, ayudando todo en el tema social, ya el financiamiento tiene un rol súper relevante en nuestra gestión. Y nosotros, en el año 2014, empezamos a recibir una ayuda estatal, que es un financiamiento que no podemos cubrir ni el 30% de nuestro gasto.
¿Y eso viene de qué ministerio?
De FONASA, Salud.
Yeah, okay.
Pero todo el resto es privado, en el fondo, con socios, con campañas, con gente que nos cree, tenemos certificado de donación. En el fondo, todo el financiamiento de la casa y la construcción del edificio ha sido puro privado, en el fondo.
Yeah. Y yo no sé, bueno, yo creo que a mí me gusta dar cifras para que la gente entienda cuánto. Pero, ¿tienes alguna una cifra que tú puedas entregar de más o menos por niño, por mes, o por año? No sé cuánto es lo que se requiere para que el que no está escuchando y diga, bueno, ¿cuál es la magnitud de este proyecto?
Mira, yo creo que, en el fondo, según lo que nosotros calculamos, son como 60.000 pesos diario, papá y niño.
Mira, ya. Yeah. ¿Y de qué manera, si una persona está escuchando y dice, yo quiero, hay estos, uno se asocia?
Sí, en el fondo puede firmar un mandato y tener descuento automático de la cuenta corriente, de la tarjeta de crédito, pero lo más fácil es entrar a nuestra página web, que es casasagradafamilia.cl, y ahí están todas las posibilidades que tienen de ayudar. Y sobre todo ahora, porque estamos lanzando un nuevo proyecto, en el fondo, nosotros en estos 18 años hemos acogido a muchos niños, pero una de las realidades es que el 75% de los niños en Chile se sana, y el 25% de los niños no se recupera y mueren.
Del cáncer.
Claro. Uh-huh. Entonces, lo que hemos visto en el camino es qué pasa con ese niño que ya no tiene tratamiento, que dónde vive, que se tiene que volver a su lugar de origen, y de repente ellos no quieren volver. Entonces, estamos, en el fondo, lo que estamos trabajando este año en construir el primer hospice pediátrico de Chile, que es un lugar que va a ser una casa acogida para el niño con su familia, no solo con un apoderado, sino que con su familia, para vivir, en el fondo, los cuidados paliativos y la fase final de vida, en el fondo. Y acompañado de un equipo de especialistas, de gente que conoce el tema de los cuidados paliativos, para dar la compañía más integral, sin dolor, sin sufrimiento.
A los niños que no sanan, listo. Al 25% que no logra sanar.
Claro, en el fondo, te mismo ejemplo, el niño de Arica, llega un minuto que le dicen ya no hay más qué hacer en el fondo para recuperar. Hay mucho que hacer en la medicina de cuidados paliativos, para que no tenga dolor, para que tenga la mejor calidad de vida, pero ese niño muchas veces tiene que volver a su casa, pero no quiere volver. Y el ideal tampoco es que vivan en un hospital. El lugar ideal para morir de un niño es su casa, junto a sus seres queridos. Okay. Entonces estamos haciendo otra casa acogida que sea casa para ese momento, en el fondo.
¿Y eso sería en Santiago también?
En Santiago.
Oye, el tema, bueno, es súper, en el fondo, delicado, emocional, una obra que no es acoger a los abuelitos, digamos, es acoger a niños que tienen cáncer y que, como está diciendo tú, que un 25% de ellos se va. ¿Y cómo tienen estructurado todo esto? Porque no es llegar y dar un techo y que los demás niños se den cuenta de cosas, no sé, me imagino que tienen una estructura, un manual de operaciones, digamos, que aparte de la voluntad tienen que haber desarrollado en todos estos 18 años.
Sí, por eso, en el fondo, el crecimiento ha sido bien de a poquitito y súper responsable. En el fondo, partimos con 3 niños, ya tenemos un equipo, somos 11 personas las que trabajamos ahí, y personas que estamos súper, como sentimos que la vocación es esa, conocemos del tema, nos asesoramos en el hospital, y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita de aprendizaje. No hay mucho que hacer, porque en el fondo, las mamás entre ellas se arman una red de apoyo preciosa. Piensa que son 30 mujeres, hay hombres también, papás, que están viviendo lo mismo. Y al final es dar el espacio para que puedan compartir, sean familia. Y en este lugar, en el fondo, el cáncer, como todos los niños tienen cáncer, no es tan tema como si tú insertas a ese niño en otro espacio y que da lástima, que te da pena que esté peladito, que acá están todos igual. Entonces se parte desde una base que es solo como compartir, quererse, ayudarse cuando uno está más mal que la otra. Se arma una atmósfera muy bonita de familia, obviamente con las cosas buenas y las cosas malas que hay en una familia, pero es muy bonito lo que se forma en la casa, que al final nosotros somos como espectadores y logramos que las cosas pasen, pero son ellas mismas las que hacen esa red.
Mónica, y esta casa que está acogiendo a 30 niños, ¿cuál es, qué el posible persona que nos está oyendo o viendo, digamos, en qué se va la plata que necesita la fundación?
Nuestra plata se va en lo que se va una casa cualquiera, en alimentación, en transporte, bueno, obviamente en recursos humanos.
Porque los recursos humanos la mayoría son voluntarios, ¿no?
Pero tenemos 10 personas contratadas y el resto es voluntario, son como 20 voluntarios.
Ah, ya.
Pero tenemos una base que es contratada, ya somos... somos casi una empresa social, pero...
Claro, y además están necesitando para el desarrollo de este otro
Claro, ese es como
proyecto.
El foco de este año, mantener nuestra casa acogida, pero en el fondo lograr financiar la construcción de este edificio, que va a ser un edificio para acoger...
Ah, un edificio.
Fondos de 2 pisos, pero de 800 metros construidos, que va a tener espacio para 9 familias, pero de ahí también vamos a entregar apoyo a domicilio, compañía después en el duelo de la familia... Tiene un tema también que no es solo acoger al niño, sino que es la familia, es el hermano chico que está viviendo el proceso de su hermano, esa familia, ¿qué pasa con esos papás cuando ya el niño se va? Es un tema que es súper relevante y que lamentablemente a la sociedad nos cuesta mucho mirarlo porque duele mucho, pero queremos hacernos cargo de eso y estamos en alianza con la Fundación Elizabeth Kubler-Ross, que es experta en cuidados paliativos y compañía en la muerte y en el duelo.
Ok, Mónica, te felicito.
Gracias.
Vamos a repetir el sitio web, Fundación Casa Sagrada Familia.
Casasagradafamilia.cl, sin fundación.
Sin fundación.
Sí.
Ya, casasagradafamilia.cl.
Sí, mira, aquí se puede mandar en línea o hacerse socio, así que está bien fácil en la página para...
Sí.
Muy bien. Y bueno, gusto conocerte. Yo
muchas gracias por el espacio.
Conozco bien a tu papá, incluso el otro día me encontré con él. así que, bueno, suerte, ojalá te hayamos servido.
De todas maneras, muchas gracias.
Listo. Mónica Gana, directora ejecutiva, Fundación Casa Sagrada Familia.
No entendí la bamba de Chucky. ¿Aquí para dónde iba Chucky? ¿En qué estaba pensando Chucky? Bueno, ahí está Chucky. Ahí está Chucky.
Nada especial, meterle un poco de alegría.
De picaresqui.
Bien, ¿eh? Casi las 2 de la tarde, nos vamos y nos encontramos mañana.
Viene la tercera PM después, María José Soto.
Viene la tercera PM y a las 8:30 el productor aerodinámico les va a informar del cierre.
Así es.
He visto departamentos que muy pocos han visto.